Dice la leyenda que no hubo gallegos en la indocumentada expedición de Américo Vespucio al Río de la Plata. Con Juan Díaz de Solís, descubridor oficial del Mar Dulce, vinieron grumetes de las rías meridionales. El viaje iniciado por Hernando de Magallanes en 1519 y finalizado por Sebastián Elcano, allí sí hubo una docena de gallegos en los cinco barcos perfectamente documentados. De esta manera comienza, o se puede decir que comienza o empieza la llegada de una comunidad del norte de España, de una zona que junta lo rural con la convergencia de un mar bastante bravo con un océano y que está recogido en parte en Galicia, en Uruguay. Un libro que junta fotografías de Ignacio Naón con textos de Armando Olveira. A ambos, bienvenidos. Gracias por...
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación.
Es como complicado el tema de pensar cómo juntar en un libro de 400 páginas, con mucha fotografía y mucho texto, la historia de una comunidad que tiene cientos de años de presencia en la vida política, cultural y social del país.
No, no es complicado, Gonzalo, es imposible. Porque en realidad cuando nosotros empezamos a hacer este libro, pensamos, 400 páginas, qué montón, digo... ¿De qué vamos a terminar hablando? Nos va a sobrar espacio. Y en realidad, en la medida que uno va investigando, se va dando cuenta que es infinito. O sea, que 400 páginas es un límite que uno le tiene que dar por una cuestión editorial, pero que en realidad uno tiene la sensación de que todavía no hizo demasiado, no contó demasiadas historias, porque son infinitas. Realmente la influencia gallega creo que nos cruza prácticamente a todos los uruguayos.
El libro tiene un disparador, Ignacio, que viene ¿por dónde? ¿Por la fotografía o por la historia?
Principalmente es un, por el formato del libro, es un libro de fotografías.
Sí, de fotografías grandes, un libro de gran tamaño.
Exacto, es un coffee table book de lo,
sí,
lo
que se dice. Un libro objeto que se llama.
Exactamente. Digamos que el disparador es la imagen. Pero esa imagen tiene que venir acompañada y tiene que venir apoyada por textos que documenten lo que estoy viendo y que aporten datos que la imagen no puede dar. En ese sentido, el trabajo de Armando es fundamental en este trabajo. Digamos que el libro tiene el peso que tiene. Primero quería aclarar una cosa. Digamos que editorialmente la estructura del libro había sido pensada para ser un libro de 240 páginas. Teníamos todo programado para hacerlo de esa manera y la investigación fue derivando a que tengamos que crecer en todo sentido. Digamos que el disparador es la imagen, pero que viene acompañado y viene apoyado por textos que aportan muchos datos que la imagen no puede brindar.
Un libro además que tiene un trabajo particular, que es que está hecho de los dos lados del Atlántico, es decir, está hecho en Uruguay, pero también una parte grande está hecho en Galicia.
El libro arranca contando o mostrando lo que es Galicia, y para eso tuvimos que ir allá, primero a conocer, porque Armando conocía, pero yo no conocía Galicia. Apoyados por un montón de gente, apoyados por uruguayos que viven en Galicia, también de origen gallego, o sea, hay un cruce bastante importante que a priori lo que nosotros íbamos a mostrar era solamente Galicia en Uruguay, pero también encontramos un montón de cosas allá que terminaron formando parte del libro y que es como un cruce, Galicia en Uruguay o Uruguay en Galicia. Y estuvimos allá casi un mes recorriendo las cuatro provincias gallegas y con un routing fotográfico a priori hecho por Armando y después alimentado por datos externos de gente que fuimos conociendo y demás, lo fuimos completando, digamos.
Está bueno que Ignacio cuente la anécdota de la historia final de la etapa gallega, porque de alguna manera resume lo que son las nuevas familias que emigran. que se inicia con el gallego que vino en la década de 50 y que termina con el los nietos que ya viven allá porque los hijos...
Es la foto final en una playa.
Pero esa es la foto en un atardecer. Sí. Pero es una foto actual, aparte. O sea, es la foto de una familia, pero también es la foto de muchos de nosotros, ¿no?
Digamos que cuando viajo, yo me conecto con una familia, la familia de Pedro Laporte, que es una persona a quien yo no conocía, es un uruguayo que vive en Galicia. Y él está casado con una señora, Graciela Rivas, que ella sí es descendiente de gallegos. Llegué allí, nos conocimos, ellos me hospedaron, me acompañaron a viajar por Galicia y me empezaron a contar la historia de su familia. Y entonces en un momento dije, bueno, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos juntamos en algún lado, aquí en Coruña, que es donde ellos viven, y hacemos una foto familiar? Empezaron a aparecer personas, y faltan como 6 o 7 integrantes de la familia, y son todos gallegos y son uruguayos. O sea, algunos son nacidos en Galicia, otros son nacidos en Uruguay. Los más grandes, los padres de ella nacidos en Galicia, los hijos nacidos en Uruguay, los nietos nacidos en Galicia. O sea, es como que esa foto es como que resume, ¿no?, toda la historia del libro en sí. Y digamos como que es cierra el capítulo de Galicia y abre el capítulo de Uruguay al mismo tiempo, y es un poco la síntesis de esta historia.
Pero porque a nadie escapa que ellos vinieron a la década del 50, nosotros comenzamos a ir a fines del siglo pasado, ¿no?
Claro. El libro además está estructurado con una presentación de Galicia, una presentación de Uruguay, y después empiezan las historias de los cruces. Eso que yo leía es cuando... es la primera página que describe los viajes o las primeras presencias de gallego, pero a partir de eso hay un repaso por personalidades de la vida pública que son de origen de familia gallega, personalidades de la vida pública que son gallegos. Después hay por allí un recorrido por algunas de las relaciones culturales que van hacia un lado y hacia el otro, y de esos viajes de ida y vuelta. ¿Qué tiempo llevó este trabajo?
3 años. Digo, en realidad la investigación, digo, yo soy descendiente de gallegos, y
te has especializado en temas patrimoniales.
Claro, en temas de patrimonio, en temas de emigración vinculada con el patrimonio. Entonces, evidentemente, en realidad estos 3 años son para este libro, pero en realidad que venimos investigando sobre estos temas hace más de una década, ¿no?
Claro. Sí, digamos que desde que empezamos a reunirnos hasta que el libro se editó pasaron casi 3 años. Al principio de reuniones con Armando que eran muy productivas, porque para mí era todo nuevo, es un tema que no conocía en absoluto. Me gusta, como editor, me gusta abordar los temas desde esa perspectiva, sin conocer demasiado y empezar a investigar y a conocer, porque pienso que eso le puede dar una visión bastante objetiva al tema, ¿no? O sea, yo sin saber nada, viniendo de afuera, que es lo primero que te pregunta, ¿no? Pero vos sos gallego, tenés algo que ver con gallego, no tengo nada que ver con gallego, y eso es lo que me da de repente la visión objetiva para poder contar esta historia. Armando sí es descendiente y ya sabía muchísimo acerca de este tema. Entonces todos nuestros encuentros y todas nuestras reuniones eran muy productivas, y todo se iba armando y se iba estructurando casi naturalmente. Y yo no sé bien en qué momento, o sea, desde que nos conocimos y empezamos a trabajar hasta el día que editamos el libro, qué fue realmente lo que pasó, pero evidentemente pasaron un montón de cosas.
Ahora, este libro, decían, está por un lado una investigación muy fuerte en datos históricos, está por un lado un trabajo de fotografía, pero alguien puede decir, bien, pero eso reunido en un libro de gran tamaño, de 400 páginas, tiene que haber sido complicado el tema de realizarlo.
Es decir,
hacerlo tiene su costo, uno imagina después tendrá mayor mejor o peor éxito en el momento de comercializarlo, pero hacerlo ya tiene un riesgo grande.
Hacerlo es un riesgo gigante, porque nosotros arrancamos de cero, o sea, no tenemos digamos como una estructura editorial para financiar un proyecto de este tipo. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de vender el libro antes de editarlo a organismos y empresas que tengan que ver con el tema, en este caso empresas de origen gallego instaladas en Uruguay, u organismos como ser los gobiernos de ambos países, etcétera. Pero sí, es un trabajo muy muy cuesta arriba, porque son proyectos carísimos de financiar, y la forma, esta forma que hemos encontrado financiera, si se puede llamar de alguna manera, no es fácil de llevar a cabo, porque, o sea, en definitiva lo que vos estás tratando de vender es algo que no existe, es algo que todavía no lo tenés. Entonces ahí empieza a contar mucho, ¿viste?, el currículum de la gente que trabaja, la seriedad, tus antecedentes, otros trabajos anteriores que hayas hecho, y de todos modos cuesta muchísimo el convencimiento, sobre todo las empresas, que yo creo que son las que moralmente deberían tener más flexibilidad en este tipo de apoyo, ¿no? Deberían ser más deberían ser más flexibles en cuanto a su política de apoyar estos temas culturales. Entonces, sí, o sea, son 3 años en los cuales no solamente nosotros trabajamos, sino que trabajamos gratis, trabajamos sin ganar un centavo, y luego de editado el libro también, o sea, es como, o sea, nosotros lo hacemos, intentamos vivir de esto, es nuestra profesión. Yo soy fotógrafo, Armando escribe, es periodista, pero digamos que se hace, que es bastante cuesta arriba el trabajo. La satisfacción profesional es enorme, pero no se condice con la otra parte, ¿no?
No, lo que sí es fundamental es que en la etapa previa vos lo que tenés que generar en esas instituciones es confianza, ¿no? Es imprescindible que confíen en vos. Inclusive se dan casos de algunas personas que colaboraron, que aportaron, y no tenían toda la confianza, estaban convencidos que el libro no iba a salir, y de alguna manera nos lo dijeron, sí. Me sorprendieron, muchachos. Yo dije, bueno, esta es plata perdida, y evidentemente no fue plata perdida.
Eso, déjame decir contar una cosa que viene el día de la presentación del libro en Casa de Galicia. Casa de Galicia fue uno de esas empresas que nos apoyó para poder hacer el libro. Y el presentador, o sea, nosotros estábamos todos en una mesa con Carlos Uvillaga, que es el señor que hizo el prólogo del libro, que es un profesor, un catedrático, la presidenta del Patronato de Cultura Galega, Armando y yo, y es lleno de gente el lugar, y el presentador dijo, bueno, o sea, realmente nos han sorprendido estas dos personas, porque nosotros estábamos totalmente convencidos de que este libro nunca lo iban a poder hacer. Por todos estos temas que estamos hablando, por lo costoso, por lo complejo de abordar este tema, y realmente ahora estamos todos muy contentos, claro, o sea, después después cuando termina están todos muy contentos, pero durante esos 3 años el trabajo, yo me animaría a decir que es titánico.
Bien. Armando, uno cuando lee las historias personales que comienzan a aparecer ahí en el libro, uno empieza a encontrar casi un denominador común en la llegada. Todo el mundo venía aquí a buscar un mejor futuro. Hacerse la América, buscar un mejor futuro económico, saliendo de una zona pobre de España, vinculada a una agricultura además muy muy tradicional, aún avanzadas décadas del siglo XX. ¿Qué denominador común encontraste en esas historias? ¿Qué cosas encontraron acá? ¿Por qué terminaron quedándose? Porque hay muchas de esas historias que son gente que va a Argentina y termina parando en Uruguay.
Esa era la clásica, ¿no? El destino. Los gallegos dicen que difícilmente hay un gallego que no tenga un pariente en Buenos Aires. O sea, entonces su meca, su sueño, su dorado era Buenos Aires. En el camino a Buenos Aires, el puerto en el que paran antes es Montevideo. Digo, también hubo mucha gente que vino pensando en Montevideo, claro, por supuesto, teniendo familiares, ¿no? Pero es cierto lo que tú decís, el dorado para ellos en aquella década, en todas las migraciones, ¿no? La del principio del siglo pasado y la de mediados del siglo pasado, que fue la última, el dorado de la Argentina, y se quedaban acá. Yo creo que fundamentalmente hay una frase célebre que de alguna manera resume lo que llevaba a aquellos gallegos a quedarse en Montevideo. cuando el emigrante paraba en Montevideo, él siempre iba gente a buscarlos al puerto, siempre había alguien de la comunidad que, por una cuestión de solidaridad y de como hizo, le pasó lo mismo anteriormente, le decían, vente a Montevideo porque como el Uruguay no hay, aquella famosa frase, sí, claro, como el Uruguay no hay, y eso terminó siendo un eslogan muy poderoso, un aviso publicitario muy poderoso en favor del Uruguay. Entonces, muchas de las personas efectivamente que iban a Buenos Aires se quedaron en Montevideo. No nos olvidemos que las condiciones políticas de aquel Montevideo de la década del 40, 50, eran mucho mejores que las de Argentina. Sí. Muchos emigrantes gallegos que vinieron al Río de la Plata venían exiliados republicanos. Aquellos exiliados republicanos que, por ejemplo, hicieron el más grande acto republicano de la historia en el exilio, que fue en el Estadio Centenario en 1944, llenaron el Estadio Centenario de republicanos españoles de toda América, ni siquiera en México, que era de alguna manera la patria de los republicanos en el exilio, lograron hacer un acto de este tipo, eran muy bien recibidos. Entonces, y en la Argentina no tanto, en aquel momento había un gobierno que era Fina Franco.
Claro, son además una serie de golpes militares en Argentina entre la década del 30 y...
Y nosotros éramos la Suiza de América. Claro. Digo, eso llevaba a que aún personas que no tuvieran compromiso político vieran en el país un sitio para desarrollarse económicamente, porque éramos un país rico, para desarrollarse culturalmente, para educar a sus hijos. Era muy atractivo y creo que en la práctica la intuición les dio la razón, porque la mayoría de aquellos gallegos se hicieron la América en Uruguay.
Está bueno. Ignacio, Armando, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
No, gracias a vos.
Nos estamos viendo.